Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy, pero muy buenas tardes a nuestra gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo Don Martín Tincho Otermín.
Buenas tardes, amigos.
Babyface. ¿Cómo era? Fronton,
Willy Fronton, entre muchos apodos. Se los extrañó mucho.
¿La pasaste bien el fin de semana, el martes pasado que no viniste?
No sería la pregunta. No,
la semana pasada fue para el olvido, directamente.
Toda.
Toda, incluyendo el domingo, claramente.
¿Cómo?
Muy buenas tardes, mi querido amigo Lautaro, ¿cómo le va?
Feliz, contento. Una semana que empiezo diciendo, la gloria es para Dios.
Lauti es el prototipo de la explicación de por qué Argentina no sale del tema que tenemos. O sea, un pibe que le regalas un partido de fútbol y chau, listo, ya está. No sé.
Ya hablaremos de si le regalas.
No, bueno, pero te quiero decir que se conforma con tan poco.
Exactamente, yo no quiero justicia, yo quiero que se equivoquen a favor mío.
Okay. Muy buenas tardes al querido Richard. Hoy Richard estábamos llegando y se fue. Nos quería dejar.
Para mí sabía que veníamos, ¿viste?
Sí,
nos vio venir.
Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano de la vida, Don Alejandro Naso.
Muy buenas tardes.
Le voy a escribir a la gente que Alejandro hoy tiene la barba crecida. Eso pasa o porque está medio bajón. O porque se quiere hacer...
Dejado.
Quiere hacer el pendejo.
Tiene una banda muy George Clooney, ¿no?
Te pregunto a vos que también usás Carmela. Tincho.
Carmela, estoy por eso.
Él está parecido, con, ¿no? ¿Está con Carmela en la barba, Alex?
Está laburada esa barba. No es espontánea.
Tiene un entrecano que te vuelve loco, la verdad.
¿Seductor?
Sí.
Les cuento, tenía un montón de cosas. Llegás a la radio, bueno, afuera hay una manifestación que llega hasta la autopista.
Terrible, terrible.
Tremenda manifestación. Y bueno, ya te cambia, viste, venís con un humor y ya entras
con
otro.
Yo creo que de todos los que hay ahí, si le podríamos sacar al 5% que nos sigan en Instagram, pasamos al frente.
Podríamos salir ahí.
Le ganamos al dólar seguro.
Seguro, lejos.
Estamos asustados con eso.
Esa es mi meta.
Llegás y, por ejemplo... Me senté acá a hacer la preproducción y suspendieron las elecciones del domingo en Tucumán y San Juan. Y empiezan a volar, hay que llamar a la gente, qué sé yo. Y les cuento esto porque uno viene con una idea en la cabeza y termina siendo otra.
La realidad
te come.
Te come.
Después había escuchado el fin de semana un poco de solos en la madrugada y decía, qué bueno, me gustaría hacer un programa así. Estamos solos, no estás solo. Bueno, en definitiva... Vi Boca River, ustedes saben que no soy de ninguno de esos dos equipos patéticos, ¿no?, ni lamentables, soy de San Lorenzo.
¿En serio?
Pero me pareció interesante esto. Yo, haciendo una comparación, había una película que se llama Apocalipto. ¿La vieron?
Apocalipto.
Está en mis top 5 de películas. Apocalipto. Véanla. Apocalipto posta. Realmente.
¿La de Mel Gibson?
La de Mel Gibson.
Ahí está. Sí.
Pero tremenda película.
Muy buena.
Tremenda película. Bueno, trata sobre los aztecas, la llegada de los españoles, cómo los aztecas hacían bolsa a todos los. Eran el pueblo dominante y cazaban literalmente a otras tribus, comunidades indígenas, pueblos originarios, como lo quiera llamar ahora. Los cazaban, los llevaban y hacían sacrificios humanos. Obviamente violaban a las mujeres y tenían mano de obra esclava. Y en un momento casan a un padre y a un hijo y a toda la familia, y el padre lo van a matar y lo mira al hijo y le dice, no tengas miedo. Como diciéndole, no hay que tener miedo en la vida porque el miedo es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, ¿tuviste miedo alguna vez?
Sí.
Bueno, viste, te paralizás, te angustias, tomas malas decisiones, te hace dudar. Desconfías de tus propias capacidades. Te pasan un montón de cosas horribles con el miedo. Y viendo Boca River, y haciendo el parangón fácil, Boca River, la Argentina, etcétera, cómo funcionan los equipos. Y uno, en el fútbol, los que jugamos al fútbol, mal como yo, pero que jugamos de toda la vida, o sea, seguimos intentando. En el fútbol, todos los que jugamos al fútbol saben quién es el que tiene coraje en el fútbol. El que pide la pelota. O sea, no tiene coraje el que se caga trompada. ¿Quién es el valiente? Claro. El que cuando las papas queman,
se pone la
10. Pide la pelota, la duerme, arma el equipo, lo sostiene. Eso, ¿no? Y me parece que en Argentina Eso falta, considerando además que el árbitro fue un desastre, o sea, que nuestros dirigentes, si fueran los árbitros, serían más o menos eso. En Argentina, yo vi el partido y digo, ¿quién fue para mí el tipo? Yo, entra este Borja, minuto 35, no sé cuándo entra, minuto 47, o, no sé, 80.000 personas, 75.000 personas, un clásico, se venían cagando todos a patadas, penal. El tipo va, agarra la pelota y hace el gol. Y va y festeja con su gente, que era lo que tenía que hacer. Todo lo demás se cagaron a trompadas. Uno que le pegó Barco, el otro, gritaron, el otro fue y los prepoteó Palavecino, qué sé yo. ¿Quién es el tipo que yo quiero en mi equipo? Borja. A Borja quiero en mi equipo. Y ojalá, ¿a quién quiero para Argentina? Quiero esos tipos, ¿ves? Necesitamos esa gente que cuando todo está caliente puedan poner un poco la cabeza fría, puedan pedir la pelota, puedan sostener. Entonces, todo esto de los gritos, de no quiero dar, pero ustedes ya saben, de toda esta gente que está todo el día gritando, insultándose, causas penales acá, causas penales allá, injuriando, calumnia, todo eso, está todo fenómeno. Está todo fenómeno. Están todos los mismos en el poder desde hace 30 años. Se turnan un poco, el otro, mucho más el Partido Justicia, está lo que quiera. Pero que por favor empiece a aparecer la gente que ponga un poco de serenidad, un poco de calma, que no haga que nosotros vengamos acá y entremos puteando porque hay, con razón, porque además el país está yendo al bombo, no sé, 30.000, 20.000 tipos afuera pidiendo, todo, o sea, necesitamos gente que resuelva, que agarre la pelota, que patee el penal y si Dios quiere, que sea gol.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Me acabo de enterar, porque tenemos un especialista en deportes, que existe la teoría de la relatividad la teoría de las fuerzas gravitacionales y existe la teoría de la falta de contexto de los jugadores colombianos.
Bueno, es muy buena.
Tiene sentido.
¿Es de elaboración propia o...?
No. Bueno. Es de un streamer al que sigo mucho y me gusta, Luquita Rodríguez, que tiene esta teoría.
Que para mí es que la teoría es le falta el cerebro, ¿viste? Como el tipo...
No, pero... Yo no dije eso. Yo, en la teoría, para que la gente no me bardee, porque después ya la Gastón empieza a llevar mensajes en contra mío.
No.
Y son que los colombianos juegan sin contexto. Esto quiere decir que tanto para lo bueno como para lo malo. Y el ejemplo es la final de Madrid, en la que Barrios se hace expulsar, dejando a Boca con uno menos, a, no sé, 15, 20 minutos del final, y Juanfer te la clava en un ángulo con un zapatazo de cualquier lado.
Acaba de llegar un mensaje para vos.
A ver, vas a ver.
Que no sé. Lautaro es el Einstein del subdesarrollo.
Empezás a lograr.
Claro, yo soy el científico criado a criollitas y Sindor. Claro,
en vez de estudiar.
Lo importante, no importa si hablan mal o bien, lo importante es que hablen.
No hay mala publicidad.
Eso no estoy tan de acuerdo. ¿Viste? No importa si hablan bien o mal de vos, está todo el mundo diciendo que sos medio salame, no sé si era más divertido. Bueno, tuvimos de todo. Para empezar, suspendieron las elecciones, breve, dos minutos, suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan hace un ratito. La Corte Suprema de Justicia sacó una cautelar. La cautelar es judicialmente que implica que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo se toma una medida que impide que se siga avanzando con algo. Por ejemplo, con una obra o con lo que fuera. Acá la cautelar es no se vote. No se vote, se suspenden las elecciones hasta que resuelvan. ¿Cuál es el planteo? Dicen, Mansur, que estaba candidateado en Tucumán, había sido dos veces vicegobernador de Alperovich, después dos veces gobernador con Halda de vicegobernador, y ahora se presentan de nuevo. Entonces dice que violaría la Constitución. Idem o similar, UNIAC en San Juan. Así que eso lo va a resolver la Corte. ¿Qué tiene de bueno, entre comillas, esto? No profundicé sobre el tema, pero sí me parece interesante que la Corte se posicione en temas que hay que resolver, ¿viste? Para bien o para mal, bueno, está bien, que se resuelva esto. Lo mismo digo, por ejemplo, con el caso de Jorge Macri en la ciudad. O sea, si hay que resolver cuestiones, la justicia las tiene que resolver. Lo de Jorge Macri, si se puede presentar o no como candidato, ya tendría que estar resuelto. Me parece que eso le da claridad a todo. Después que haga lo que quiera, tipo, claro, ¿no? Sí, pero es mejor. Idem acá con UNIAC con Mansur.
También podemos contar que recién también fue lo de que condenaron a Donald Trump. ¿No?
Condenaron a Donald Trump, no Trumps, Donald Trump.
Pero la pronunciación te la dejo a vos.
Yes, you should. Bueno, lo condenaron por abuso sexual y
difamación. También, sí.
¿Qué tenemos ahí?
Y fue en la década de los 90, esto fue la primera, bueno, es la primera condena de este tipo contra el expresidente, porque recordemos, hasta ahora tiene muchos juicios, pero ninguno había sido condenado, así que lo condenaron y también a pagar 5 millones de dólares de indemnización a la mujer que lo denunció. Esto uh-huh. había sido por un abuso sexual en una tienda de ropas en Nueva York en los años 90, entre 1994 y el 95. Opa. Así que, bueno, ahí está.
Ahí estamos, Donald.
Igual se va a postular con todo.
Sí, por supuesto.
No está proscrito.
Hoy vamos a tener un informe que lo pedí yo la vez pasada.
Sí, muy... La estuvo laburando mucho.
De acá. Alma ya. Vamos a tener al señor Lautaro, al señor Tincho, y vamos a tener que está causando furor nuestra sección Escuché por ahí.
Sí. Hoy viene bastante picante y abundante.
Vos sos medio afortunado, porque de esta sección se encarga Ale y no tiene que buscar nada.
Le dan de comer muy fácil. La boca, te diría.
Sí, vos tenés que sacar la billetera, ir al supermercado, no, Ale, te van llegando. Sí. Bueno, ¿qué tenemos de Alma ya, don Lautaro?
Bueno, me estuve investigando en este tema, me estuve metiendo. Gracias a vos, Gastón, la verdad yo no lo conocía y quedé fascinado, encantado.
Al fin coincidimos en algo.
Esta aplicación es una aplicación creada por un argentino, Martín Kogan, de 41 años, joven. Pero bueno, está bien, tiene sentido que haya creado una aplicación algo tecnológico. Se dedica al mundo tecnológico él. y creó esta aplicación que... a ver cómo se los resumo. Es una aplicación en la que vos cargas tu legado, se llama, y en la que tu familia entera puede ir cargándolo. La idea de esto es la idea de preservar el vínculo familiar por varios años, como dejar un legado, que tus nietos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos sepan quién fuiste vos, quién fue tu papá, quién fueron tus abuelos, y ir conociéndose y que no se pierda eso.
Hay algo que me parece interesante, que discutí el otro día con Ale, y yo le decía que nosotros, de alguna manera, somos mucho más inmortales, entre comillas, que nuestros tatarabuelos.
Claro, seguro.
O sea, nosotros hay mucho registro sobre nuestra vida hoy, mucho, y va a haber muchísimo más sobre la vida de nuestros hijos, ¿viste? Porque es natural. Ahora vos tenés filmaciones, tenés fotos, tenés grabaciones de voz, tenés momentos compartidos, etcétera. Y por ahí abajo de lo que está hablando Lauti, viene un temita que es, ¿qué sería la inmortalidad, no?
Bueno, es lo que viene a plantear esta duda. No sé si vieron la película Coco, que habla de que uno muere cuando es olvidado. Y yo la verdad es que me gusta mucho esa teoría, filosofía, no sé cómo es, pero lo que viene a plantear esto, quiero decir, es eso. Es esa cosa de que si nadie te olvida, si vos seguís viviendo en recuerdos, en cosas, vas a seguir viviendo y vas a ser inmortal, como dice Gastón. Entonces
trasciende, digamos.
Exactamente. Bueno, habla de esto, de la cosa que tiene el humano de trascender. Es algo que habla desde que el faraón armaba su pirámide para trascender, o la gente hace donaciones para que, no sé si en los clubes o cosas así, para que su nombre esté grabado. Bueno, es esto, es esta cosa de que el humano lo busca de por sí. Y bueno, y esta es una forma. Y les cuento de qué forma.
Pero vos sabés, ¿vos sabés quién es José González?
No, no tengo nada más idea, bueno, de quién es.
¿Y sabés quién es Tutankamón?
Sí, Tutankamón,
bueno,
sí.
Perfecto. Estás ratificando lo que yo te digo.
Exactamente.
O sea, José González es un vecino mío, no te invento. Y Tutankamón, todos de alguna manera sabemos
lo que es.
No, nosotros sabemos cuándo murió, sabemos qué hacía, sabemos que fue enterrado con 30 esclavos, 28 perros, no sé, sabemos un montón de cosas de Tutankamón, que no había nada. Ahora imagínate vos con los videos, las filmaciones.
Exactamente. ¿No? Y bueno, les cuento cómo funciona esta aplicación. Esta aplicación, la idea, bueno, es que cada uno cargue su propia vida, su propio legado, lo llama. Entonces, la aplicación misma te va haciendo preguntas o te va dando como una especie de hoja de ruta en la que vos vas cargando tus propios pensamientos, digamos, en forma de audio, o puede ser un video, que obviamente el video es mejor porque se guarda y la otra persona te puede ver y escuchar. Sí, que el audio solamente escucha.
Y moverse, porque no es
también,
menor.
También, también.
Perdón, igual estás en la parte embrionaria.
Sí.
Porque imagínate esto en 5 años.
Claro, por eso empiezo cómo funciona
hoy.
Hoy, para arrancar. Entonces vos grabás ahí y ahí te va preguntando, y acá habla muy en una entrevista que le hacen a Martín Kogan, habla de que hoy... Justamente, hoy se presente más como un juego, como un juntarnos el viernes a la noche, el sábado con mi papá, a en lugar de jugar al carrera de mente, a hacerle preguntas y a guardar estas cosas y de esa forma conocer y que eso quede guardado. Dice que esto comienza con la pandemia, con toda esta idea, se le ya la venía pensando obviamente, pero termina de darle forma durante la pandemia, en donde se conoce el sentido de finitud de la vida, o sea, que la vida termina.
Y sí.
No es eterna.
Hay un tema también interesante ahí, Lautaro, que tiene que ver con todas estas cuestiones que se van a ir acoplando a nuevas...
Claro.
Se van a hacer asociaciones, ¿viste? Como yo contaba el otro día, contó John O'Golenbeck, contó, ¿te acordás? Que la rueda tiene 10.000 años más o menos,
sí,
y las valijas tienen más o menos 1.000 años, y no me acuerdo si, pero pone 1.000 años o 500, no me acuerdo, casi 1.000 años, y la valija con ruedas tiene 50 años. O sea,
claro,
parece una pelotudez, pero en ese momento se asocia. Yo pienso mucho y digo, bueno, imagínate esto cuando se asocie con la posibilidad, por ejemplo, de crear a una persona con un holograma.
Bueno.
Y vos, que eso se llama el metaverso, ¿viste? Esas cosas. Bueno, la siento a mi vieja acá.
Bueno, a esto iba. Dice que en una, él vio Star Wars. Y no sé si ustedes lo vieron, que en un momento Luke Skywalker llama a su padre, Obi-Wan Kenobi, creo, no me mate la gente fanática de Star Wars, quizás me estoy equivocando en algún dato, no la he visto, no soy fanático, y le pregunta consejos al padre, le dice no sé qué, y bueno, y lo que trata de traer esto es eso mismo. Me gusta esta cosa también que lo dijo Cifrón en una entrevista, que nosotros somos... por lo que nos formaron nuestros padres, nuestros amigos, lo que sea, pero también por las cosas que consumimos, las películas. Y me encanta esto, que él haya consumido Coco, haya consumido This Is Us, habla también de la serie, habla de Star Wars, y cómo esto crea una nueva realidad en la que es eso, es llamar un holograma. La idea es esa, es que dentro de unos años vos te puedas meter en un casco de realidad virtual. Él dice un casco de realidad virtual porque creo
que
el holograma, claro, porque creo que el holograma es muy lejano, pero un casco de realidad virtual y poder charlar con tu abuelo, que vos a tu hijo lo pongas.
Mirá,
y charlen los dos con su abuelo, ¿no?
Yo no sé si está muy lejano. Cuando, por ejemplo, yo leí, porque leo a veces filosofía, y hay un filósofo muy importante, que se me fue el nombre porque tengo Alzheimer, pero que el tipo dice que si hoy una persona del año, no del año 1000, sino una persona del año 1900 llegara a nuestra vida, el único lugar probablemente que se sentiría confortable es en una iglesia, que es algo que más o menos no cambió, y cambió un montón de cosas, porque después... está bien, vos en una iglesia, el ámbito, el respeto, pero no cambió mucho. Pero vos imaginate, no te vayas tan lejos, a tu abuelo hoy, con este aparato, con un celular, con un celular que vos lo tocás y lo movés, y aparece una cara, una voz, un video, aparecen un montón de cosas,
El fin de me pasó algo que me hizo chocar con mi modernidad, que... le pregunto a mi papá, ¿cómo sabía mi abuelo tanto de...? Porque ahora no sé si saben, para ver el fútbol hay que pagar el pack fútbol. Sí. Y yo sabía que mi abuelo no pagaba el pack fútbol. No tenía decodificado, no tenía flow para verlo. Entonces, lo que le pregunto es cómo sabe mi papá, y cómo sabía mi abuelo tanto de River, del fútbol. ¿Cómo? No me daban los cálculos a mí.
Sí, sí, sí.
Y me dice, escucha la radio. Yo dije, claro, existe ese aparato en el que laburo ahora.
Eso que, donde voy yo y hablo, claro, y digo algunas pavadas.
Bueno, claro, hay una anécdota, que es que están planificando en la NASA, y con esto cierro, dicen, necesitamos una virome que mantenga la tinta para poder escribir boca arriba, y que pueda llevarse a tinta para que no...
¿En dónde decís vos? En el
espacio.
En el espacio. Claro, sí, sí.
Y entonces estuve así, y después de un tiempo, viste, que hacían investigación, un tipo y trajo un lápiz.
Claro, sí, sí, sí. ¿Para qué? Claro que eso es, que la NASA era.
Sí, la NASA
había, a ver, ¿cuánta guita ponemos para que la virome escriba para arriba? Y tan simple.
Está el lápiz.
Claro, el lápiz está y lo hace.
¿Qué más tenemos, jóvenes? Tincho.
No, bueno, me queda poco tiempo y hablar.
No,
un
poquito usted tiene
que asumir.
No,
ChatGPT, no sé si saben GPT. Lo que es. GPT, sí. Que, estuvimos ya hablando un par de veces acerca de lo que está pasando con esta aplicación. Que un dato, el otro día salió un video que, si le preguntás cuál es el club más grande de la Argentina.
River.
¿San Lorenzo?
Sale River.
Sí, sale River, sí.
Lo probó Fantino varias veces con diferentes preguntas, o sea que ChatGPT es gallina, se puede decir. Está
no digas gallina, porque esto después tenemos esas consecuencias.
Empezamos a tener quilombos entonces, ¿no? Empezamos a tener líos. O sea, no es tan confiable ChatGPT.
De hecho, sí, bueno.
¿Por qué no es confiable? Al contrario, te dice la verdad.
¿Pero qué sería el club más grande?
Justo eso te iba a decir. Le preguntás a ChatGPT, ¿puedo confiar en vos? Y él te dice, no.
Honesto, honesto.
Honestidad brutal, es eso.
Bueno, noticia que salió ahora fue Elon Musk, que apuntó contra Bill Gates y la inteligencia artificial, yendo un poco a esto de este avance de ChatGPT. Y que, bueno, lo que dijo es que la comprensión de Bill Gates, porque Bill Gates apuesta un poco más a esto de la inteligencia artificial,
sí.
tiene más optimismo, a pesar de que dijo que muchos trabajos van a ser, no van a existir más con el tema de la inteligencia artificial.
Nos vamos a tener que acomodar.
Y bueno, lo que están diciendo es que el interés se remonta a mis primeros días de aprendizaje de software, dijo, y cuando estas técnicas empezaron a funcionar muy bien. Y también otra cosa que de lo que habló fue de Google, que si va a desaparecer Google o no.
¿Por qué desaparecería Google?
No, digamos porque esto recién está empezando.
Bueno, en realidad es cierto, porque como buscador vos vas a buscar ya en GPT y le vas a preguntar.
Y ya se están, sí, hay de todo. O sea, vos para muchos trabajos, inclusive que los están usando, por ejemplo, publicistas para campañas de publicidad.
Claro, eso resuelve todo.
200 posteos diferentes para hacer una campaña publicitaria sobre, pum, tal tema. Y eso te lo resuelve, un trabajo que, no sé, necesitarías por lo menos un equipo grande.
Un equipo grande y tiempo, o sea, y esto te lo resuelve.
Pero estoy de acuerdo, pero GPT, a mí Google lo que me da hoy es que yo pongo en el buscador y yo veo opciones. GPT es como que me resume las opciones o hace un menjunje con eso y me da una respuesta. Yo digo, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo, qué billeteras me aconsejas comprar? Y yo en Google abro y veo 200 billeteras. Acá en GPT me dicen, no, lo que más te conviene a vos es una billetera de cuero, de tal.
Claro, pero justamente lo que tiene el ChatGPT, que vos tenés que ser lo suficientemente inteligente para saber justamente que no es confiable. Entonces, eso es una punta. Vos te puedes agarrar de eso, puedo ir
pero
por
bueno,
acá,
pero
no tomarlo como palabra absoluta.
Está bien, pero tengo que volver a seguir preguntando. Si desapareciera Google, como dice Tincho, tengo que volver a preguntarle a GPT.
O por ahí sería un mix entre ambos, ¿no?
Claro.
Una cosa.
Yo no creo que desaparezca Google.
¿Qué sé yo? Puede ser.
En realidad, lo que pasa es que ChatGPT se va retroalimentando de Google,
claro,
de todos esos datos.
Claro, lo que hace el ChatGPT, lo que hace en realidad justamente, vos lo dijiste bien, resumir. Agarra toda la información que hay dando vueltas en Internet y te la da en forma de respuesta, que es lo innovador del chat, es que vos antes también le preguntabas a Google, ¿cómo cambio el cuerito de
Estoy
la
de acuerdo, y te pone.
Y la diferencia era que antes Google te daba todas las opciones, y vos tenías que entrar a la página y buscarla.
Por supuesto, pero vos, el auto, y yo pongo, digo, ¿cómo hago una milanesa con papas fritas?
Claro.
Entonces entro en Google y hago...
Pregúntale al gourmet.
Además, y me aparecen 5 videos de YouTube, 3 recetas, qué sé yo, y yo ahí voy viendo y veo qué tipo me resulta más claro para su explicación, claro, qué me gusta, la foto que me gusta más, y voy, ¿entendés lo que te quiero decir? Eso no sé qué va a pasar, pero que digamos, viene arrasando.
Sí, y otra de las ideas que tienen es, por ejemplo, incorporarlo a WhatsApp. Ya se incorpora a Gmail, por ejemplo, y a los mails de trabajo. Vos puedes bajarte la aplicación, instalarlo, ejecutarlo en Gmail, y vos, si tenés una cadena de 20 mails y perdiste el rastro ya de cuándo había empezado, ya GPT te hace el raconto de todos los mails que tuviste y te arma una respuesta programada.
Bueno, mucha gente va a perder laburo con
en WhatsApp. Sí,
de hecho, el programa de hoy lo armamos con GPT. La producción, si está todos los temas.
En WhatsApp medio ya se está utilizando. No sé si a ustedes les llegó la nueva actualización de iPhone, que te transcribe el audio directamente. No, eso es eso es distinto, que también existe. Sí. Que vos le mandás el audio a un contacto de WhatsApp, digamos, y te lo transcribe directamente.
Yo lo uso.
Pero ahora WhatsApp lo hace directamente. A vos te llega un audio y abajo está transcripto.
Wow.
Es la nueva actualización de iPhone, no todos lo tienen.
Ale, menos mal que nosotros nos vamos a ir antes, ¿no?
Sí, olvidate.
Lidiar con todo esto.
Ya estamos complicados con el celular, manejar todo, ¿te imaginás estas cosas?
Nosotros que teníamos, yo salía a bailar, yo le decía a mis viejos, salgo y me iba, no había teléfono, un carajo, ¿no? Ni siquiera teléfono público, o sea, el teléfono era un ridículo. ¿Qué sé? Yo
volvía, nosotros un cambio gigante.
Volvía a las 5:30 de la mañana y ni se enteraban si volvían o volvían. No, digo, yo...
Un cambio gigante.
Nosotros. O te ibas de viaje, ustedes ni siquiera. Nosotros íbamos a Estados Unidos, chau. Yo puedo decir que era cheto y me fue a Europa cuando tenía 18 años. 2 meses y llamé 2 días. Llamé el 25 de diciembre y dos días antes de volver para decirle hola, vuelvo, ¿no? ¿Viste? Y que sea lo que Dios quiera.
Ir a un locutorio y ya está. Pero aparte de esto, imagínense también para... Yo también que soy de la época analógica, agarré ahí 90 por ahí... Fíjate, antes era, bueno, tenías antes las enciclopedias.
Sí,
en papel.
En papel,
lo encantaban.
Después pasó la famosa Encarta, no sé si la registran, ¿te acordás? Sí. Que la tenías que instalar en la computadora, se instalaba, o había enciclopedias, sí. Bueno. Después vino Google, vino Internet, digamos. Sí, Google, sí, sí. Y ahora viene esto. Wikipedia era Wikipedia, también una gran fuente, sí, para zafar, si tenías que hacer algún trabajo
también
práctico.
Es como el chiqui.
¿Cómo
GPT,
qué?
GPT. GPT.
El GPT que también es de, no es muy confiable Wikipedia, ¿o no?
Claro, porque vos lo podés editar.
Exactamente.
Claro. No, Wikipedia se alimenta de lo que la gente mete, pero...
Claro, pero es lo mismo. Es lo mismo, nada más que de manera distinta. La gente se asusta.
No, pero...
pero es lo mismo.
Está bien, pero... Lauti, si yo te exagero y dijera que San Lorenzo tiene una cancha para 114.000 personas.
Sí.
Y de alguna manera hago que en Google
circule
y asuma eso como una información, me hace de cuál es el estadio más grande de América, San Lorenzo. Ese es el peligro.
Sí.
No, ¿entendés? Pero
sí, ahí, ese es un peligro. Porque,
pero ahí está en vos no tomarlo como algo...
No, claro, pero bueno,
no, me parece que...
Pero vos, pero por eso, esta es la discusión.
Pero
que
vos
están
para de... qué le vas a preguntar a ChatGPT cuál es el estadio para saber con tus amigos un asado, ¿no? Para hacer un informe. Si vos haces un informe.
Olvídate de eso. Esto te lo puse como ejemplo. Pensá que es lo que están diciendo para cuestiones militares, o para la guerra, o para la información que hacen los trolls hoy sobre información verdadera. Sí, Horacio Rodríguez Larreta violó a su secretaria.
Sí, pero
estoy poniendo cualquier cosa.
Está bien, pero eso puedes hacer una noticia, lo puedes poner en un tweet, no tiene que ver.
No, eso ya pasa. El tema es que igual, como dijo Elon Musk, es positivo, es negativo, pero con ello viene un gran peligro, como toda herramienta.
Claro, exactamente. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo.
El cofundador también dijo, en realidad es un riesgo mayor, y dijo que es mayor riesgo que los automóviles, los aviones,
mismo
los medicamentos. Recién está empezando.
Pero ya te digo,
Tincho, te mandan un mensaje acá, Tincho, dicen. Mi hermano probó el otro día preguntando al chat GPT lo siguiente: ¿quién es? Y puso su nombre, ¿no? El chat le mandó un texto completo de que era un abogado peruano, o sea, él puso su nombre, ¿no?
¿Verdad eso, o no?
Como si yo pusiera quién es Gastón Yarzuga.
Sí, igual ese.
Y le puso que es un abogado peruano especialista en bla, 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 que había vivido desde 1890 a 1930 y así de todo.
Pero
su hermano, la persona que escribe esto, lo googleó a este señor y no existe. Luego le preguntó, ¿quién es el argentino Gastón Yarzuga? Pongo para no decir el nombre, ¿no? Y el chat le mandó todo un texto de alguien que no había existido tampoco. O sea, como si vos... Y por último le preguntó, ¿quién es Gastón Yarzuga, abogado que trabaja en tal lugar? Y le mandó fruta también.
O claro, sea, otra cosa,
ojo, es peligroso. O sea, vos decís, preguntale después quién es Martino Termino, quién es Lautaro Nagy.
Bueno, pero eso es otro tema. Por ejemplo, ustedes, oye, ¿instalarían la aplicación, como estamos hablando así, que por ahí puede, acá falló, pero te la instalarías en el celular con el tema de las contraseñas y todas
sí,
las...
Sí, obvio, no
ni
pasa
en pedo.
Nada.
Yo te digo, yo no me lo instalo. Me encantaría estar jugando todo el día con eso.
No me gusta nada donde tenga que dejar...
Qué miedo le tienen a lo nuevo, por favor, qué miedo le tienen. No pasa nada. No puede ser. Igual, quiero hacer una aclaración.
Me haces acordar a Emiliano, mi hijo.
Y bueno.
No, porque están todos así, pero al final del día...
No pasa
al final
nada,
del día,
muchacho.
Yo soy un pelotudo, que si yo, viste, que vos... yo, por ejemplo, guardo la guita, suponés... Claro, la guardo en libros. Entonces, no,
bueno, ya sabemos cuando vayamos a la casa de Gastón dónde buscar, muchachos.
Tenés que revisar como 7.000 libros. Pero
pero
lo que te quiero decir, vos te manejás con cosas que te dan cierta tranquilidad, seguridad.
Está bien.
Claro, sí, es para cada uno eso.
Es una pelotudez, vos la guita, qué sé yo. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. Pero al final del día, viste, cuando yo tengo que salir a comprar... la milanesa con papa frita, no, el Bru Blanc, no sé, carajo, no me recibe, no me anda, yo voy, saco como un pelotudo
mis 100 pesitos y pago.
Voy y pago.
Igual,
así, Ale, nosotros sobrevivimos así, no nos van a cambiar.
Esa es nuestra...
Quiero hacer una aclaración última, al chat GPT, cuando se ponen a jugar y así, si te da información falsa, hay que decirle, no, esta información no es correcta, porque lo que nosotros hacemos justamente es ir alimentando.
Sí, retroalimentar.
Exactamente. Bueno, entonces vos le decís, no, esta información es falsa, no sé qué, y también ser más específico, así como, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona argentina? ¿Quién es esta persona argentina que hizo tal cosa? Entonces,
¿quién es esa persona?
¿Para qué le pido?
La UTE está defendiendo mucho, pero quiero ver si un día está desesperado, no, tiene que ir a la timba a apostar a un equipo y le tira a apostar este, y apuesta y pierde.
Yo te decía, viste que se está hablando de que hay algunos políticos que están financiando a algunos periodistas, al Auti los financia Elon.
Ojalá, muchachos.
Vamos con algo de música, se puso caliente el tema.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
¿Qué lío se armó con GPT?
Y ahí es
como
lo nuevo.
¿Es cierto que estuviste enamorado de Olivia Newton-John?
Sí, sí, sí. Yo me sentí John Travolta, en realidad.
Listo. Si quieren, pueden llamar al 43000114 y mandar... ¿Qué diferencias se encuentran entre John Travolta y Alex Knows?
Bailar, seguro que no. No tenemos diferencia.
¿Sos bueno bailando?
Sí,
no, de verdad. No. Te vi muy movedizo en la fiesta de Luli y te veía como...
Sí, ahí estaba competiendo.
Te veías como con energía, pero no sé si eras un danzarín como John Travolta.
No, la verdad que envidiable.
La gente se conecta en este momento, le importa tres el editorial, los informes, lo único que quiere escuchar es escuché por ahí. Este segmento que inventó Alejandro porque no quería laburar más y dice, bueno, ¿qué hago? Pongo a grabar cada tanto. Es gratis esto para vos.
Y bueno, tengamos la actualidad nos da trabajo.
Bueno, ¿qué tenemos? A ver, contanos.
Bueno, estuvimos trabajando acá en la producción bastante esta semana y tenemos un compilado de audios que están buenos. Están buenos porque refleja un poco. Vamos a ir comentando, vamos escuchando de a uno. El primero, el amigo Gilding Frank, gobernador de Formosa. Creo que lleva un mandato, me parece. Lo que pasa es que el mandato lleva como 40 años.
Un mandato largo.
Claro. Se refirió a los porteños de esta manera, escuchémoslo.
De los porteños. Y los porteños son los reverendos hijos de su madre.
Ellos lo único que hacen es mirar a Europa, miraron de la historia. Ellos le van a enseñar la escuela, si es que nos enseñan la historia de Mitre, y si historia cuentan la historia verdaderamente la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que los porteños nunca le interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina.
Muy duro, me parece. Muy duro.
No, para empezar, no es una cuestión. Yo quiero entender, yo que soy un tipo de entendimiento corto, digamos, ¿por qué dice son unos hijos de su madre? ¿Por qué no dice son unos hijos de puta? Ya que está, le va a pegar. Sí,
¿viste? Es lo mismo.
Es lo mismo. Y la verdad, qué insolencia, ¿no? Qué insolencia.
Creo, o sea, si hablamos de federalismo, o sea, no sé, ¿por qué tiene que ser esa rivalidad, ¿no?
Porque lo genera, porque hay una historia de generar, el enemigo te hace crecer. Eso es una teoría, no te digo que es como la teoría conspirativa de Lauti respecto de los colombianos, pero
maquiavélica también.
No, es que el enemigo te hace crecer. Cuando vos no existís, ¿qué haces? Buscás un enemigo. Claro. Entonces vos te pegás a un enemigo. Bueno, no hablemos. Primero lo que hace Cristina con Milei.
No te adelantes.
Pero vos buscás ahí el enemigo. No me spoilees. No sabía. Pero buscás el enemigo y el enemigo, ¿viste?
Claro, lo subís al ring.
Sí. Lo subís al ring. No, y te hace Vélez, ¿qué quiere? Y quiere ser el clásico de San Lorenzo. No, pero es de verdad.
Tocó pegarle a Vélez.
Y bueno, le pegamos. No, pero está bien, es una estrategia.
Sí, se entiende. Es una estrategia. Bueno, eso, volviendo al fútbol, muchos equipos, muchos planteles usan lo que dijeron los periodistas en la semana para buscar un enemigo común y
motivarse, ahí, fortalecerse.
Exactamente.
Bueno, seguimos. Este es muy cómico, ¿no? Porque habíamos sacado como varios spots publicitarios de los candidatos.
Me
¿no?
encantan esos spots.
Este es Lipovetsky, que es se postula por Juntos por el Cambio, ¿no?
Ah, muy bien. ¿En dónde?
Es en la provincia de Buenos Aires.
Ah, ok.
Y le da un poquito a Kicillof.
A ver, veamos.
A ver.
Don Lipovetsky.
Esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquier platense que quiera cruzar la calle acá en 10 y 51. Esta agua sale del teatro argentino hace años. Y Kicillof, en vez de resolver los problemas estructurales del teatro, gasta millones en maquillaje. Así es el populismo.
Vamos a poner en contexto. El spot es así. El tipo se para en una esquina.
Lipovetsky.
Pasa un auto y lo empapa de una calle que está inundada, ¿no? Y viene ahí
el auto presumiblemente manejado
y por... Y un poquito estaba armado, ¿no? Sí. Lo cómico acá es que Lipovetsky...
¿El tipo lo empapa en serio?
Sí. Sale empapado, todo totalmente mojado. Hay que googlearlo, la verdad está bárbaro. No es por ahí radialmente lo mejor, pero bueno, lo estamos tratando de contar. Ahora, es muy cómico porque le pega a Kicillof, pero el intendente de La Plata es de Juntos por el Cambio.
¡Ah!
es muy cómico eso también, ¿no?
Está bien, porque... pero el teatro es teatro. Sí, está bien, igual.
Sí, pero el teatro está. Okay. Está en la calle, o sea.
No, es verdad. La inundación es en la calle.
Es en la calle. Es muy cómico cómo se pegan entre ellos, pero bueno.
Qué bárbaro.
Bueno, sigamos.
Son creativos. Vos deben tener una inteligencia artificial.
Sí, no.
Tirame 200 posibilidades.
Al chat GPT, claro. ¿Cómo le puedo pegar a Kisi?
De acá a agosto va a haber siempre una publicidad, por lo menos en el escucho por
acá. Sí, tenemos una para la semana
que viene.
A ver, ¿qué más?
No, esa para la semana que viene. No, después, bueno, volviendo al tema que vos recién nombraste, el tema de Cristina,
sí.
Que un poquito el comienzo de que ella decida, que en realidad no se sabe, porque ella se bajó, pero después el otro día cuando habló en el Teatro de la Plata, es como que ella da algunos tips que darían la posibilidad de que se estaría por postular. Y el Gato Silvestre, ¿no?, que es, tiene buena data, el periodista de C5N, en la 710 también es, tiene su programa de radio, dice esto de ellos dos, de Máximo también.
Dicen dos novedades políticas.
A ver, atención. Prepara la bomba.
Para fortalecer todo en la provincia de Buenos Aires, el actual diputado nacional, Máximo Kirchner, iría como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Es una de las fórmulas que se está elaborando. Y en el Instituto Patria, y en el Senado de la Nación, en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hay desde las últimas horas mucha actividad. Tanto en el Senado como en el Instituto Patria se ha ordenado encender todos los motores, todo el trabajo, bajar al territorio, ir casa por casa, porque la información que manejamos hasta hoy, viernes 5 de mayo, a las 9 y 8 de la mañana, reitero, esto es muy dinámico, hasta hoy, 5 de mayo, 9 y 8, es que a este momento Cristina es candidata.
Qué bueno. Grande. Que, yo no sé, ¿es Cristina Kirchner o Cristina Kirchner?
Kirchner. Sí.
Kirchner.
Sí, cada uno lo pronuncia como quiere, pero...
¿Vos cómo pronunciás?
Kirchner.
Kirchner, ¿vos?
Kirchner.
Kirchner.
Oso Carrión. Kirchner. No, bueno, poniendo un poquito de contexto. Entonces, el gato que debe tener buena data porque...
No sé.
Nah, y... Para mí eso se usa mucho en política... Estira una bombita y a ver cómo reacciona la gente.
Sí. Está bien, pero te la tira. Y no te la tira cualquiera, no te la tira. Entonces,
por eso.
Está bueno porque lo pone. Y habla de Máximo también, ¿no? Entonces, un poco con esto...
¿Máximo con esto, sirve? ¿Máximo trae gente o no?
No.
Y
¿vos pones a Máximo como primer candidato en la lista de senadores?
Kirchner. O sea, el apellido
claro,
es el que
trae. Claro, ahí está. Tracciona el apellido, tal cual. O sea, vos no estás poniendo cualquier apellido.
Para eso.
Así que no estás poniendo...
La gente ni debe saber que
Máximo del Gladiador, digamos. Que está.
Máximo González, como dijo Gastón recién.
¿Qué más tenemos?
Bueno, y un poquito, yendo a esto de que Cristina se presenta, y en realidad en esa charla que dio, en su discurso que dio en La Plata, en el Teatro de La Plata, medio que sube al ring a Kicillof, ¿no?
Sí,
y se alinearon unos cuantos para pegarle a Kicillof, y vamos a escuchar el primero, a Milei, que fue Kicillof el primero que le empezó a dar. A ver.
Quiero decir que sí, que es un día de muchísima emoción, porque estamos inaugurando esta primera casa de la provincia de Buenos Aires, que como todo lo que es, no sé si revolucionario, pero sí innovador, tiene también sus detractores. Llamémoslo las fuerzas retardatarias, ¿no? Estas casas de la provincia son parte de nuestro presupuesto también, así que agradecerle a los legisladores, legisladoras, por haber votado esto y por haberlo defendido. Me comentaba recién Vero, me hacía acordar, nuestra vicegobernadora, pero también presidenta de nuestro Senado, que no lo querían votar. Así que bueno, no, por eso, ahora voy a explicar. Hay quienes quieren dinamitar lo que el Estado tiene hoy. Hay otros para el futuro, que hablan de semidinamitarlo. Yo me pregunto, ¿qué parte? Dinamitar sería completo, semidinamitar sería la mitad o la plaza. Están los que no quieren que sigamos expandiendo los derechos y el Estado, pero están los que querían que esto siguiera siendo un baldío.
Tremendo Kicillof, ¿eh?
Sí, sí, porque aparte, bueno, pongamos también, digamos que...
En contexto.
Claro, porque en realidad dinamitar, eso lo dijo Patricia Bullrich varias veces, hay dinamitar el kirchnerismo prácticamente. Y también habla un poco, aquí le pega también a Milei cuando habla de dinamitar el Banco Central. O cerrar el Banco Central, que habla, hace una referencia. Entonces,
sí, Milei pudo haber dicho dinamitar por una bomba atómica.
Claro,
depende del día.
Pero en este juego, y mirá lo que empezás a escuchar ahora. Julia Mengolini, también periodista de C5N, que tiene un programa,
o sea,
ahí.
Periodista pro gobierno nacional.
Pro gobierno, sí. Mirá cómo le pega a Milei acá.
A ver.
Quiero decir esto, más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Juli? Es raro. Es raro, no ha podido formar pareja.
Ahora sí, todo lo que es mi hijo.
El otro día Giacomini, que lo conoce mucho, dice que no le conocí una novia en 30 años.
Bueno, pero eso no importa. Eso, digamos que es su vida y no nos afecta a ninguno de nosotros.
Son datos.
Pero
perdóname, son datos.
Yo dije algo, no hice un juicio de valor, hice una descripción. Yo no hice un juicio de valor, hice una descripción.
8 perros,
que saque las conclusiones de su casa.
Sí, de los 8 perros.
Y de con 8 perros.
Pasea con 8 perros.
Y todo el tiempo, él mismo dice... que está enamorado de su hermana.
La primera dama dijo, ¿no? Para
el puesto
sería
que iba a ocupar.
La primera dama, él mi dijo hermana, que si yo fuera presidente.
Bueno. Nunca iba a creer que la revolucionaria Julia Mengolini le iba a caer mal un tipo que no puede...
Me pareció...
muy fuerte.
No solo muy fuerte, sino me pareció muy contradictorio, ¿no? Porque hay como una cosa de... el lenguaje inclusivo, de un ministerio de la mujer, de ampliar los derechos, etcétera, etcétera, estamos todos para... Pero cuando quieren pegarle a alguien y discriminar, ¿entendés? Y joder, dice, bueno, pero esa es una lesbiana, ¿no? Pero el otro... Está...
Claro, sí, ahí van.
O sea,
van a ir
ahí se muestra mucho la hilacha cuando uno hace un comentario así, bueno, tiene 8 perros y está enamorado de su hermana. Es fuerte que digan, sí, está enamorado de su hermana.
No,
y empiezan a discutir.
Y te digo una cosa, si te sorprendiste con eso...
No, pero
escucha,
eso es no, pero es fuerte.
Escuchá, o sea, lo que dice Pablo Zurro, intendente de Pehuajó.
A ver,
vamos a escucharlo.
¿Vos sabés para mí lo que es Milei?
¿Qué es Milei?
Un masturbador compulsivo.
¿Masturbador compulsivo?
Sí, eso es Milei. Entonces, el tipo se enloquece, porque bueno, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él, como es un masturbador compulsivo, le agarran esos ataques de locura que le parece, vamos a tirar el Banco Central, y mentira. Entonces, no le den bola a un masturbador compulsivo, ya está. Donde le hicieron 3 o 4 entrevistas profundas, pobre tipo, la verdad que me da pena.
Ahora, déjeme ir a la cuestión de fondo respecto
a... No tiene desarrollada su sexualidad, que puede ser con un varón o con una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. Fíjate, obsérvenlo, se va a dar cuenta.
Bueno, voy a tratar de salir de este tema embarazoso, que textualmente quería llevarlo a...
No, es embarazoso, es pajero, no, es embarazoso.
Quería ir a Max Weber.
Tremendo.
No,
este es Fontevecchia.
Este es Fontevecchia.
El periodista quiere ir a Max Weber.
Claro, sí. Y él sigue diciendo...
Es un masturbador. El otro dice, no quiero ir a Max Weber. No sabía qué
es caso. Es muy fuerte.
No, pero escúcheme. O sea, digamos, hay que tratar de discutir ideas. Porque si vos decís... Yo tengo mi opinión formada sobre... Milei, por ejemplo, yo digo, mira, a mí me genera una situación bastante, o me genera preocupación un tipo que vos le decís, ¿estarías dispuesto a, qué opinás de la gente que venda órganos para pagar una deuda? No sé, cosa, dice, bueno, yo en realidad, y yo digo, bueno, ahí me preocupo, digo, un tipo que sostiene eso, a mí me preocupa, o le diría, bueno, no tenés equipo... No tenés...
Y aparte hay un montón de cosas cuestionables
para
confrontar, digamos.
No sé si Cristina Kirchner, te digo cualquier cosa, usara peluca, qué sé yo, no me parece que sea... Y vos cuando estás diciendo esto, estás agrediendo, estás cayendo en una vulgaridad, en un lugar muy difícil de volver, ¿viste? ¿Qué? Y además van diciendo un montón de cosas, de subtextos ahí.
Sí, es muy complicado. Igual me parece que esto es para todos en general, ¿eh? No es que estamos... Nosotros,
tratamos no es para todos en general.
No, me refiero que todos pueden hacer esto. O sea, sí, el político vale de estos métodos para en la campaña. Todo parecería que todo vale. Pareciera que todo es posible, ¿no? Uh-huh. Así que...
Es interesante porque te rescato dos cosas. Dice, bueno, porque no es un chico que se está más, ¿viste? Como diciendo, y después me encantó
porque la... no dijo, todos nos hemos masturbado, dijo aparte, ¿viste?
Está muy seguro.
Me encantó igual la de cosas, bueno, yo estaba pensando en Max Weber.
Sí, Fontevecchia no sabía cómo salir. Decía, salida y maravilla. Salida. Le decían por cucaracha, ¿viste? Salida y maravilla.
Yo iba a decir que en la segunda hora, pero no sé si pegar, tenemos una entrevista bárbara para la segunda hora, sí. Pero no lo voy a pegar con esto que acabamos de hablar.
¿Querés tirar el...
tenemos una emprendedora. Mira, sí, lo voy a decir. En el medio de este contexto de escuchamos ahí, ¿cómo se llama? Escuché por ahí, que son grabaciones obviamente reales y verídicas de lo que va pasando en Argentina, que se cae a pedazos. Vamos a estar entrevistando a una emprendedora increíble, Carla López Brown, increíble, que es... Bueno, ya van a escuchar.
Que ya nos está escuchando.
No, seguramente, pero cuando vos, la gente no baja los brazos, cuando el país está para atrás, hay gente que está construyendo, haciendo, llevando para adelante, confiando, confiando en sí misma, básicamente, me imagino. Ahora le vamos a preguntar. Vamos a preguntar en quién confía para seguir adelante. Bueno, se pasó volando la hora.
Volando.
Nos fuimos con Max Weber. Dijo Fonte.
Quedate con eso, quedate con
me causó eso. Yo estaba pensando en, no sé, viste, en Einstein. Tremendo, el tipo no sabía cómo pararlo a Pablo Zurro.
Estuvo bien.
Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.